aspecto de varón extraño. Vamos a abordar hoy la segunda parte. ¿Veis? De vez en cuando me salen gallitos. Sí. A la segunda parte de esta serie de tres que lleva como título genérico el código de Dios. ¿Qué pasó? O sea, como la semana pasada, si recordáis, veíamos como tema el hecho de que Dios crea al hombre, pero crea al hombre de una manera especial, diferente, distinta de la manera en que nos relata el Génesis 1, Génesis 2, de cómo creó a el resto de la creación, de cómo creó a los animales, cómo creó las plantas, cómo creó todas las cosas. Estudiamos que Dios nos creó y nos dio forma. Recordáis ese verbo yatsar, que significa formar, y que era la misma palabra en hebreo que se utiliza para definir el término alfarero. El Señor nos formó, nos moldeó, nos dio vida, también lo veíamos por medio de su aliento, haciéndonos almas vivientes. Y hacíamos un breve repaso por aquello que ya hace como 2-3 años atrás vimos acerca de los diferentes niveles del alma. Recordáis, el nivel más menos sutil, digamos, más denso, que es el nefes, que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver más bien con la sangre. El ruaj, que es ese aliento de Dios que leemos en Génesis, y el neshama, o la neshama, que tiene que ver con nuestro intelecto, esa parte del alma más sublime. Y también veíamos que utilizó materiales de la propia tierra. Recordáis que veíamos que el nombre Adam es muy similar a Adama. Adam, el hombre, el ser humano, mientras que Adama significa tierra, y que ambos tienen la misma raíz que Dam, sangre, de donde también se puede ver, se puede traducir de alguna manera Adam, Adama, como ese color rojizo, en el caso del hombre, en el caso de la tierra. Utilizó materiales de la propia tierra. Hoy vamos a abordar esta segunda parte y vamos a ver que el nombre de Dios, el tetragramatón, el Yud-Heh-Vav-Heh, lo encontramos nada más y nada menos que en los elementos de la creación. Es decir, vamos a ver en esta mañana cómo esos elementos de la creación, que ahora vamos a ver cuáles son esos principales elementos de la naturaleza, llegan a estar dentro de esas letras, de esas cuatro letras. Dos letras son repetidas, es la letra Hei, nuestra H, podríamos decir más bien la H inglesa, una H aspirada del nombre santo, sagrado de Dios. Leemos en Éxodo 3, 13, 14, donde dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, Ejie Asher Ejie. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, Ejie, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Y de ahí es de donde deriva ese nombre, ese tetragramatón, que los judíos en general no lo pronuncian porque se perdió en la noche de los tiempos. Otros los pronuncian como Jehová. Nosotros en nuestras Biblias lo tenemos como Jehová, en las Biblias y los testigos de Jehová también. Los católicos lo pronuncian como Yahvé, y algunos dentro del misticismo judío lo pronuncian como Javayá, e incluso Yahvé o Yahweh también. Pero, como os digo, nadie sabe exactamente cuál era su pronunciación correcta. los elementos de la creación. Va, si los leéis, pues ya no. ¿Cuáles pensáis que eran esos elementos de la creación? Los elementos de la naturaleza. Que en muchas tradiciones, como vamos a ver ahora, eran cuatro. Cuatro elementos principales. Venga, los podéis leer también. El agua, ¿qué más? Venga, otro. Tierra, más. Fuego. Aire, tierra, fuego, agua. Cuatro elementos. Algunos realmente afirman, y en eso es lo que vamos a ver realmente hoy, porque aunque yo no lo he encontrado, no lo he visto en ningún sitio, pero en el libro que vamos a ver un poco hoy, el Sefer Yetzirah, o libro de la, muchos lo traducen como libro de la creación, pero realmente se debería de traducir como libro de la formación, porque en hebreo creación no es Yetzirah, es Beriyá. Y este libro realmente se llama Sefer, que es libro, y Yetzirah, o libro de la formación. Pues iremos viendo en este libro cómo hay tres elementos que son los que tienen que ver con el nombre sagrado de Dios. Ahí vemos algo que tiene que ver con la antigua alquimia. No me voy a meter en camisa de once varas, en principio, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo, pero ¿veis los símbolos del fuego, del aire, del agua y de la tierra en la antigua alquimia? Y veis que cada uno de ellos forma juntos, cuando los unimos, forma algo, ¿verdad? ¿Qué forma? El Maguen David, el escudo de David, la estrella de David. Es curioso, digo que no voy a meter porque aquí podríamos hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar, como dice el poema cantado después por Serrat, ¿verdad?, de Miguel Hernández, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. También en otras tradiciones, como por ejemplo la hindú, en vez de cuatro elementos, tiene cinco elementos. ¿Qué elemento es el que en la tradición hindú añaden a los cuatro que ya hemos visto? El éter. ¡Ah! O sea que hace 3.500 años los hindúes ya sabían de la física cuántica, hermanos. Y nosotros nos estamos dando cuenta ahora, apenas finalizando el siglo XX, comenzando el siglo XXI, y hace 3.500 años ellos ya sabían. Vaya, vaya, con las antiguas tradiciones. También los presocráticos hablaban de cuatro elementos en Occidente, los griegos. Nos hablaban de esos cuatro elementos que parece que están siempre, ¿verdad? El aire, el fuego, el agua y la tierra. Ya allá por el siglo VII antes de Cristo, ya aquellos filósofos griegos nos hablaban de la creación del mundo, nos hablaban de esos cuatro elementos de la naturaleza, que eran estos cuatro elementos precisamente que han llegado hasta nuestros días, del aire, el fuego, el agua y la tierra. Siempre cuatro elementos comunes, menos en lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la interacción de tres de ellos, el fuego, el aire y el agua. Este es el libro que os he mencionado, en el que nos vamos a basar un poco también para ver este tema de hoy. Es como, bueno, ahora después, los versos del Sefer Yetzirah, o libro de la formación, describen las interacciones más antiguas del fuego, del aire y del agua, representando a estos elementos con las letras del alfabeto hebreo. En esta diapositiva dice, el Sefer Yetzirah es sin duda el más antiguo y misterioso de entre los textos cabalísticos. Los primeros comentarios al libro se escribieron en el siglo X. El texto mismo aparece citado en una fecha tan temprana como el siglo VI. En el siglo I de nuestra era ya hay referencia a la obra, mientras que hay tradiciones respecto a su uso que dan fe de su existencia incluso en tiempos bíblicos. De hecho, los cabalistas afirman que el Sefer Yetzirah fue compuesto por el propio Abraham y que fue transmitido oralmente de generación en generación hasta que en estos siglos VI, en el siglo X, toma forma escrita de una manera ya como más extendida, pero que la tradición oral fue propagándose de generación en generación. El Sefer Yetzirah empieza diciendo con 32 senderos místicos de sabiduría. Aquí hay una cosa muy bonita que comentaba un día en la reunión de oración, y es que en hebreo hay principalmente dos palabras para hablar acerca de sendero, para hablar acerca de camino. Nosotros decimos que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pues en el antiguo idioma, en hebreo, habla de una palabra que es la más genérica, que es derej, y de la cual en el Nuevo Testamento, si transliteramos esa palabra de yo soy el camino, lo podríamos transliterar al hebreo como derej. O sea, Jesús es ese camino por el cual todos podemos entrar. Hay un lugar para que podamos seguir a nuestro Señor Jesús. Jesús es ese derej, es ese camino que Él nos muestra, que Él nos facilita para que nosotros podamos entrar y podamos seguir. Pero hay otra palabra en hebreo que es natif. Esa palabra, natif, imaginaos que Jesús, que es el camino, nos muestra el camino para que nosotros podamos entrar, para que nosotros podamos ir. Pero ¿qué nos está diciendo esa otra palabra natif? Que el camino que Jesús nos muestra no es un camino que uno pueda hacer por otro. Es un camino que cada uno nos hemos de trabajar. Es un camino que cada uno hemos de seguir personalmente. Es un sendero. Es un sendero que tú tienes que caminar, que tú tienes que construir. El Sefer Yetzirah, algunos dicen que es un manual de ascensión espiritual. Lo dejo ahí. Si tenéis más interés, cada uno buscar. Un camino de ascensión espiritual. 32 senderos místicos de sabiduría. No sé a cuántos os suena este dibujo. ¿Os suena alguno? Ese dibujo, dentro de la mística judía, es lo que se llama el árbol de la vida. Si alguno conocéis el dibujo, que no es moderno, es de hace muchos miles de años, que se llama la flor de la vida, los que habéis estado en la consulta de Manuel Cabero, veréis que al entrar hay un redondel grande. Pues ese dibujo es la flor de la vida. De ahí se puede reconstruir también. Fijaos que la flor de la vida es egipcio. Pues de ese dibujo egipcio se puede extraer este otro dibujo que es judío, que es hebreo, que data de hace cientos de años, miles de años podríamos decir, que es el árbol de la vida. Tiene 10 sefirot, que llaman, o 10 esferas, y 22 letras, en total 32 senderos. No voy tampoco a profundizar mucho en esto. Los que tengáis interés en conocer más acerca del árbol de la vida, pues lo podéis mirar en internet, que hay muchísima, muchísima información. Si ponéis árbol de la vida y ponéis sefirot, os van a aparecer muchísimas cosas acerca de esto. Es una forma de, dentro de lo que es la mística, de conocer más profundamente a Dios. Dios se muestra al hombre, según la mística, mediante esta manera. De tal manera que de lo más sublime, de lo más sutil, de lo más espiritual, se puede ir descendiendo hasta que llegamos a bajo del todo, a Malhut, que es el reino, que es lo más cercano al ser humano. Pero como os digo, no es un estudio de cábala, no soy cabalista, no tengo el conocimiento suficiente, ni mucho menos, pero sí me gusta ampliar un poco lo que vemos cada vez. 32 senderos. También en gematría, ¿recordáis lo que era la gematría? Ese estudio de los números con relación a palabras en el Antiguo Testamento o palabras en hebreo. Es muy curioso porque 32, que es ese número que empieza a hablar el Sefer Yetzirah, de esos 32 senderos místicos de sabiduría, es el número también para la palabra corazón, lev. Y hay un hecho muy curioso que vamos a ver ahora en el Pentateuco, lo que nosotros llamamos Pentateuco, los cinco libros de Moisés, y que los judíos llaman la Torá, y es que en la tradición hebrea se considera a la Torá, a la ley, a los cinco libros de Moisés, como el corazón de la creación. Y fijaos qué cosa más curiosa. Génesis 1:1. En el principio creó Dios. En hebreo, Bereshit bara Elohim. Bereshit, la primera letra con la cual empieza Génesis, es una B, lo que nosotros transformaríamos en una B, BV, Bereshit. Pero es que la última palabra de Deuteronomio, Deuteronomio 34:12, es decir, el Pentateuco empieza con la palabra Bereshit en el principio, que es una letra Bet, y termina con una letra Lamed, una letra L, la de Israel. Si unimos las dos, y pensando siempre que el hebreo se lee de derecha a izquierda, que sería al revés de como leemos nosotros, formarían la palabra que en castellano traduciríamos como corazón, lev, el número 32, el corazón de la Torá, el corazón de la ley, el corazón del Pentateuco, lo encontramos dentro de la propia Escritura. Pero para lo que nos ocupa más en el tema de hoy, vemos que en el texto de Génesis 1 se menciona no una, ni 10, ni 15, sino 32 veces el nombre de Dios. De estas 32, hay 3 donde literalmente dice que Dios hizo. En el versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión. En el versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Y en el versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género. Es decir, de las 32 veces donde se menciona en Génesis 1 la palabra Dios, hay 3 veces donde nos está diciendo concretamente que Dios hizo tal cosa, tal cosa, cual cosa. Esas 3 veces, según el Sefer Yetzirah, corresponde con, no quiero tampoco detenerme mucho aquí, con las 3 letras madres, que son la Alef, la Mem y la Shin. No sé si lo alcanzáis a ver ahí. Voy a ver si... Eso, esa letra que veis ahí, que está en horizontal, ¿vale? Es una Shin. Esta otra letra que también está en horizontal es una Alef. Y esta otra letra, que también está en horizontal, entre estas dos sefirot, es una letra Mem. De ahí es, de este dibujo, es de donde el Sefer Yetzirah está diciendo, está hablando de esas 3 letras madres, la Shin, la Alef y la Mem. Las 3 veces donde nos dice en Génesis 1, Dios hizo el firmamento. Una de las madres, madre 1, Alef. Abajo, en el punto 16, dice, Dios hizo 2 luminarias, la madre 2, Mem. Y la tercera vez, punto 24 que veis ahí, Dios hizo las bestias del campo, la tercera madre, Shin. Aquí, en estas 2 diapositivas, están las 32 veces en esta tabla que Génesis 1 nos habla del nombre de Dios. Ahí nos habla el Sefer Yetzirah de que hay 7 dobles también y 12 elementales. 22 letras fundamentales, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Las 3 dobles, nos dice en el Sefer Yetzirah, el primer verso del capítulo 2, son Aleph, Mem y Shin. Y ahora empezamos a descender. Todo esto queda como muy en el éter, como muy demasiado sutil, ¿no? Pero cuando empezamos a descender a este mundo, nos dice también el Sefer Yetzirah que las tres madres, Aleph, Mem, Shin, en el universo son el aire, el agua y el fuego. El cielo, dice el verso 4 del capítulo 3, fue creado del fuego. La tierra fue creada del agua y el aire del aliento decide entre ellos. Y después nos va ahondando más. Dentro del mismo capítulo 3 dice, hizo la letra Aleph reinar sobre el aliento, hizo a Mem reinar sobre el agua, hizo a Shin reinar sobre el fuego. Esos tres elementos, el aliento entendéis que es el aire, agua y fuego. Ahora, ¿cuáles son los elementos químicos primordiales de estos tres elementos, de los que están compuestos estos elementos, el aire, el agua y el fuego? ¿Cuál es el principal elemento del aire? El oxígeno, ¿o no? Hace prácticamente, sí, ya, 60 años, hubo un estudio en el año geofísico internacional, donde participaron, fijaos, 65 países, no 3 o 4, bastantes, y reveló que aunque el oxígeno es el elemento del aire que más necesitamos para vivir, hay relativamente poco oxígeno en el aire que respiramos. A veces hay que romper moldes, ¿verdad? Todos hemos pensado siempre, claro, hombre, si nos falta el oxígeno, bueno, es verdad, si nos falta el oxígeno, pero al final el aire está mucho más compuesto de otro elemento que del oxígeno, del nitrógeno. Fijaos que el aire tiene un 21% de oxígeno, pero un 78%, es decir, 3 veces más de nitrógeno que de oxígeno. Luego podríamos decir que el aire está compuesto principalmente no de oxígeno, sino de nitrógeno. Vamos a seguir adelante. El agua, de hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? La molécula de agua que todos conocemos, H2O. ¿Sabéis una cosa curiosa del agua? Los enlaces del agua de hidrógeno y oxígeno, pensaba que tenía ahí puesta la molécula, no. Bueno, vale, pues eso os lo cuento. La molécula de agua que tiene, cuando la habéis visto y si recordáis cuando estudiabas, tiene como una bolita gorda de oxígeno y dos bolitas pequeñas así a los lados de hidrógeno. Sí, exacto, exacto, vale. Pues eso tiene una apertura, el enlace tiene una apertura de 104,5 de diámetro, podríamos decir, bueno, de apertura, no de diámetro, de apertura entre cada una de las dos bolitas de hidrógeno y la bola grande de oxígeno. Esto es difícil de comprobar, lo que os voy a contar. Es difícil de comprobar para nosotros. Para un tío que está en un laboratorio químico es mucho más fácil. Si tú bendices el agua, esa estructura cambia. Esa apertura cambia. Y ese agua empieza a ser un agua más benéfica para ti y para mí. Fijaos qué cosas más así. Estamos compuestos de un 70 o un 80% de agua. Nuestra sangre, podríamos decir que es líquida, que es agua, y con globulitos y con cosas, ¿verdad? Si tú y yo aprendemos a bendecir a nuestros hermanos, en vez de a criticarlos, a maldecirlos, quien dice a nuestros hermanos, dice al jefe que nos está haciendo la puñeta todos los días, simplemente por el hecho de estar bendiciéndolo, su estructura del agua puede cambiar. Curioso, ¿no? Pues tenedlo en mente para hacerlo. Bien, pues el agua, que podríamos pensar, claro, como tiene dos moléculas de hidrógeno, decimos, ah, pues es que el hidrógeno tiene dos, el otro tiene uno. Pero claro, si veis la molécula, el pedazo bola que nos suelen poner de oxígeno es como muchísimo mayor que las dos bolitas de hidrógeno. Bien, pues basándose en porcentajes, dice esta diapositiva, dice, los estudios de la NASA indican que el agua está bajo el dominio del elemento invisible llamado oxígeno. El agua, que cubre unas dos terceras partes de nuestro planeta, está hecha de un 85,8% de oxígeno. El estudio en laboratorio, llevado a cabo por City ha demostrado que el agua se compone de 11,11% de hidrógeno y 88,89% de oxígeno. ¿Qué sucede, hermanos, cuando un niño está en el bombo de la mamá? ¿Qué elemento es el que está? Es agua, ¿verdad? Y sin embargo, el niño, tú y yo nos metemos en el mar, nos metemos en un río, nos metemos en la bañera de casa. ¿Y qué aguantamos? Dos minutillos, tres. Hay oxígeno, mucho más oxígeno que hidrógeno. Los niños pueden respirar hasta que se le saca ya del bombo materno, se le da el azotillo, que el azotillo es para que respiren aire, y a partir de entonces se acostumbran a dejar el elemento acuático y empezar con el elemento aéreo. Así que el agua, que muchas veces hemos pensado que, claro, hidrógeno, oxígeno, que más hidrógeno, que menos oxígeno, vemos que el porcentaje es muy superior el porcentaje de oxígeno que el porcentaje de hidrógeno. ¿Y qué pasa con el fuego? ¿Cuál es su principal componente? Pues vemos aquí que la composición protoestelar, es decir, antes del comienzo de la fusión del núcleo del Sol, era de 71,1% de hidrógeno y 27,4% de helio y un poquito de elementos más pesados. Actualmente, hermanos, es, por lo menos de cuando es este, de cuando he cogido esta nota, actualmente es del 74,9% de hidrógeno y 23,8% de helio. Es decir, principalmente el fuego está hecho de hidrógeno. ¿Y a dónde voy con todo esto? A dar un poquito la vuelta de estos tres elementos, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aquí lo vemos gráficamente. Pues podemos decir que el aire es principalmente nitrógeno, el agua es principalmente oxígeno y el fuego es principalmente hidrógeno. ¿Recordáis que la semana pasada os enseñaba la tabla de los elementos químicos? Vamos a ver por qué os lo enseñaba. Si atendemos a la masa atómica, es diferente masa atómica y peso atómico, o número atómico. De cada elemento, sabiendo que masa atómica es la masa total de protones y neutrones en un solo átomo, cuando ésta no tiene movimiento, entonces, ¿qué vemos? Que el hidrógeno, su masa es de 1,00794, la del nitrógeno es de 14,0067 y la del oxígeno es de 15, casi 16, pero 15,9994. Ahí lo veis tanto escrito como arriba en las figuras de los tres elementos químicos de la tabla periódica, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Los números que veis arriba son los números de elemento, ¿eh? No tiene otro significado aquí. Si eliminamos los decimales de cada una de las masas atómicas que hemos visto en la diapositiva anterior, veremos que la del hidrógeno es de 1, la del nitrógeno es 14 y la del oxígeno es de 15. Seguimos aterrizando, hermanos. Si reducimos, recordáis que ya en un estudio anterior os hablé acerca de la reducción de números. Cuando un número tiene dos dígitos, por ejemplo, en este caso 14 y 15, se puede reducir si sumamos cada uno de los números y obtenemos un nuevo número. De tal manera que el hidrógeno no, porque es 1, pero el nitrógeno, que es 14, podemos sumar ambos números, 1 más 4 dan 5, y el oxígeno, que es 15, podemos sumar 1 más 5 y dan 6. 1, 5 y 6. Seguimos descendiendo. Fuego, que es principalmente hidrógeno, lo podemos asociar con el número 1. Aire, que es principalmente nitrógeno, podemos asociarlo con el número 5. Y agua, que es principalmente oxígeno, podemos asociarlo con el número 6. Volvemos de nuevo al Sefer Yetzirah y nos dice que el Sefer Yetzirah asocia las tres madres, Aleph, Mem, Shin, con las tres letras, y aquí ya empezamos a entender por qué os estoy contando todo este rollo, las empieza a asociar con las tres letras que forman el nombre, son cuatro, pero como os decía antes, una está repetida, la Hei está repetida, con el nombre de Dios, el tetragramatón. Esto también es del Sefer Yetzirah, donde dice que eligió tres letras entre las elementales en el misterio de las tres madres Aleph Mem Shin. Las estableció en su gran nombre. Aquí es donde nos da este libro la clave. Las estableció en su gran nombre y con ello selló seis extremidades. 5 selló lo alto y encaró hacia abajo y lo selló con Yud, He y Vav. 6 selló lo bajo y encaró hacia abajo y lo selló con He, Yud, Vav. Vemos esto aquí en gráfico. Sabéis que hay cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, pero realmente hay seis, porque ¿qué pasa con arriba y abajo? ¿Verdad? Pues cada una de estas direcciones lo contempla de esa manera el Sefer Yetzirah, jugando, cambiando, intercalando, permutando, podríamos decir, las tres letras de las cuatro que está compuesto el tetragramatón. Y ahora empezamos a asociar cada uno de los elementos que hemos visto, el fuego, el aire y el agua, con esas tres letras, Yud, Hei y Vav. Si obtenemos el valor numérico de cada una de esas letras, vemos que Yud o Yod en el alfabeto hebreo, en la parte numérica, representa el número 10. Si reducimos 10, 1 más 0, ¿cuánto es? 1. La letra Hei equivale al número 5, es porque es la quinta letra del alfabeto hebreo. Equivale al número 5 y la letra Vav equivale al número 6, es la sexta letra del alfabeto hebreo. Luego podríamos decir, según eso, que el fuego, es decir, el hidrógeno, equivale a la letra Yud, que es 1, el aire, nitrógeno, equivale a la letra Hei, que es 5, y el agua, el oxígeno, equivale a la letra Vav, que es 6. Esto os lo resumo un poco si lo queréis ir leyendo. A donde vamos a parar con todo esto, hermanos, es que el nombre de Dios, el propio Dios, es un ser existente, pero invisible. El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno son tres gases que no los vemos, Claro, cuando hacemos combinaciones químicas, al final se puede ver. Claro, el hidrógeno y el oxígeno lo vemos en el agua líquida, en el agua sólida, y lo podemos hasta ver cuando estamos cocinando y calentando ese vapor de agua, ¿verdad? Pero per se, como tales, son invisibles, así como nuestro Dios es invisible. Pero el hecho de que sea invisible indica que no existe. Igual que el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno existen, nuestro Dios existe. No lo vemos, pero ahí está. Termino ya con esta diapositiva. El Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Es invisible para nuestros ojos. En este estudio lo voy a dejar un poco en suspensión, así, porque en esta parte únicamente hemos visto cómo descendemos esas letras y cómo las asociamos desde ese principio de las letras madre del Sefer Yetzirah, cómo se convierten en las tres letras que se compone el nombre sagrado de Dios, Yud, Hei, Vav, y cómo todo eso tiene que ver con tres de los cuatro elementos que componen la naturaleza. Elementos principales, claro, hay muchísimos más elementos que componen la naturaleza, pero de esos tres elementos principales que son el agua, el aire y el fuego. Aquí falta uno, ¿verdad? Pero ese elemento que falta es el que veremos la semana que viene, porque recordemos que el propósito principal de este estudio es verificar y comprender que Dios nos ha creado de una manera especial. Verificar y comprender que en el propio nombre de Dios, en el nombre sagrado de Dios, están los elementos de la creación, los elementos de la naturaleza, y que en el hombre, que es lo que veremos la próxima semana, está escrito el nombre de Dios, Adam, Adamá, la tierra. Ese elemento que falta en el nombre de Dios es lo que usó el Señor para complementar al hombre, para complementar la creación. ¿Preguntas? Sí. ¿Sabéis, no? Bueno, realmente son 6, sí, 11, 12. 12, 2 y 1 son 3. ¿Y de qué nos podría hablar el 3? La ley del 3, en todas las culturas, súper importantísima. Y para el cristianismo, la ley del 3, ¿qué es? Padre, Hijo y Espíritu. En otras tradiciones habla de Padre, Madre e Hijo. Perdón, sí, de Padre, Madre e Hijo. Pero para el cristianismo la madre la sustituimos por el espíritu. También es curioso, madre María para el catolicismo, aunque ellos no se dan cuenta, pero es así. Eliminan de alguna manera, aunque lo mencionan, pero de alguna manera es como si estuvieran eliminando un poco el espíritu, porque ha cogido muchísimo más auge la figura de la madre María. La madre a quien hay que ir a pedir para que el hijo te haga caso. A veces este tipo de cosas las pasamos así como por encima, y no estoy criticando al catolicismo, pero a veces no sabemos muy bien de dónde nos vienen las cosas, y nos vienen de cosas muchísimo más antiguas, y están ahí. Más cosas, que queráis algo que queráis comentar. Sí. A ver, cada una de las tres personas, esa es una diapositiva que la verdad es que la he quitado de aquí. La he quitado porque había algunas cosillas un poco extrañas. Pero cada una de esas tres representaciones, el aire, el agua, el fuego, el aire representa, ¿qué pensáis que representa dentro de la Trinidad? Pero ¿quién es el que sopla? Claro. Claro. Es el que realmente sopla, es el Espíritu de Dios, pero el que realmente está soplando para dar vida al hombre es el propio Dios Padre. ¿Él? Claro, porque él venía comandado por el Padre. Él venía comandado por el Padre. El agua, ¿a qué pensáis que puede representar? Pensad una cosa sobre el agua. El agua fluye. ¿Eh? El agua fluye por nuestro interior. El Señor Jesús dijo que, amén, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¿Y el fuego? Podemos pensar que representa a Jesús por eliminación. Pero pensemos que depende de qué idea podamos adoptar, todo esto es un poco intercambiable. ¿Por qué? Porque también podemos pensar que el agua une, ¿verdad? Muy bien. ¿Y quién es la dadora por excelencia de la vida? La madre. Y la madre, en la representación, digamos, no cristiana ortodoxa, ¿a quién representa? Al Espíritu. La madre es la que une una familia, normalmente. De hecho, en hebreo la palabra madre es em, y esa palabra está formada por una letra aleph, que significa fortaleza, la cabeza de un buey en el hebreo pictográfico antiguo, y por una letra mem. La mem la veíamos la semana pasada cuando hablábamos de la palabra dam, sangre. Y veíamos que el agua es un fluir, pero el agua también es un símbolo de unión. Luego, la madre, como unión, puede ser representativa también, en este caso, del Espíritu Santo. Vemos que este tipo de cosas podemos pensar, elucubrar, cambiar, interpolar, y siempre va a tener un significado, porque también podemos pensar que el Espíritu de Dios es fuego abrasador, fuego consumidor. Podemos pensar también que el Espíritu es el fuego que nos debe de consumir por dentro para llevarnos a la presencia del Señor. Y el aire, como antes alguno habéis dicho, puede representar también al propio Dios Padre, y puede representar, ¿por qué no?, el hálito, el soplo, el ruaj, puede representar al propio Espíritu Santo. Con lo cual, ¿qué llegamos a conclusión de todo esto? Que depende de lo que tú quieras ver, eso es lo que vas a ver, dentro de la representación de las tres, llamemos, figuras, o de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de los elementos y dentro de esto que hemos estado viendo. Sí, a ver. Sí. A ver, ese árbol que os he enseñado, venga. Vamos. Ahí está. Hay quien dice, esto dentro de lo que es propiamente el misticismo judío, Hay quien dice que este árbol de la vida es el árbol de la vida que estaba en el paraíso. Claro, y que realmente puede devenir a ese otro árbol del conocimiento del cual Adán y Eva comieron, y el Señor dice en Génesis que los expulsó del paraíso para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Quizás ahí nos esté hablando de inmortalidad. Pensamos que Adán y Eva, antes de la caída, eran inmortales porque no habían pecado, estaban limpios, eran recién estrenados, podemos decir, de la creación de Dios, y podían ser inmortales. De hecho, en alquimia, cuando se habla del elixir de la juventud, cuando se habla de inmortalidad, precisamente no es que estén a veces siempre pensando en transmutar elementos, metales, en oro y otra serie de cosas, sino precisamente en alcanzar esa inmortalidad. Hay escritos por ahí que hablan de determinadas personas que eran alquimistas de los siglos pasados y que los han visto en diferentes siglos a la misma persona. Bueno, eso es algo que, si es sí o si es no, yo no los he visto. Yo puedo creer en lo que he leído o no. Pero precisamente dice que hablan de ese alcance de la inmortalidad mediante las mezclas que hay de la alquimia, pero algo que es mucho más transmutar el propio organismo en un alcanzar al conocimiento supremo de la deidad. Y aquí, en cuanto a esto, claro, aquí se podría hablar mucho, muchísimo, y yo ahora mismo no estoy capacitado para poder hablar en profundidad del árbol de la vida. De aquí, lo que más os puedo contar es que antes, veis que arriba del todo hay unas letras en hebreo, ¿no? Eso de allá arriba, que está por encima de la primera esfera, ahí pone Ein Sof, y el Ein Sof en la Kábala es el ser infinito, es decir, Dios antes de la creación, porque realmente aquí el árbol de la vida es cuando Dios se empieza a manifestar a la creación. Entonces, antes de que Él se manifestara a la creación, era un Dios absoluto, pero era un Dios que no era un Dios que se pudiera conocer. Está por encima de la creación. Y al estar por encima de la creación y manifestar la creación, al empezar con la creación, empieza a descender desde lo más absoluto, que sería la primera de esas esferas, Keter, y la que se llama Chokmah, donde está todavía en un nivel muy, 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 muy elevado, y empieza a descender a Binah. Chokmah es sabiduría, Keter es corona, Chokmah es sabiduría, Binah es entendimiento. Y ahí entre Binah y Chokmah veis uno que está como más blanquito, que no está tan reseñado. Eso es Da'at, que es entre la sabiduría incognoscible y el entendimiento cognoscible, entre lo que está a la altura de Dios y lo que empieza a estar a la altura del hombre, surge entre la sabiduría y el entendimiento, surge nuestro conocimiento. Pero ahí no quiero tampoco enrollarme porque habría mucho que cortar ahí. Más cosas. Claro. Exacto. Exacto, exacto. El libro del Sefer Yetzirah, como os decía antes, hay quien opina que es un libro de ascensión espiritual. Vivimos ahora mismo de forma consciente en un mundo tetradimensional. Es decir, altura, profundidad, alto, ancho, anchura y profundidad, ¿vale? Alto, ancho y profundo. Pero hay un cuarto elemento, como consecuencia de la creación, en el cual tú y yo nos movemos, el tiempo. Esa es la cuarta dimensión. Las culturas antiguas, las tradiciones antiguas, la nueva era ahora y alguna que otra ideología más, y entre ellos el misticismo judío, nos habla de una quinta dimensión. Los que nos gusta el tema de extraterrestres, sabemos, teorizamos, que hay seres de quinta dimensión. Seres de quinta dimensión que indudablemente no somos ninguno de nosotros, hoy en día. Pero muchos dicen que el hombre, cuando empiece a tener un despertar espiritual profundo, podrá alcanzar dentro de cientos de años, de no se sabe cuánto, pero que quizás pueda empezar a alcanzar esa quinta dimensión. No sé cuántos habéis visto la película La Llegada. Hablan de una cuarta dimensión. Ellos se mueven, esos seres extraños y tipo pulpos, se mueven en la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque para ellos el tiempo, así como para nosotros el tiempo es lineal, existe el pasado, presente y futuro, ellos son capaces de ver en un chasquido todo el tiempo, porque para ellos el tiempo no es lineal, es circular. Nosotros no hemos alcanzado todavía ni tan siquiera el dominio de la cuarta dimensión, cuanto menos de la quinta, ¿no? Dimensiones o mundos, universos pentadimensionales, de 5 dimensiones. Aunque no lleguemos, hermanos, a esa quinta dimensión, cuando tú y yo estamos en oración y meditación profunda delante del Señor, el tiempo es como si no existiera. Y cuando tú y yo estamos en esa meditación y oración profunda delante del Señor, de alguna manera estamos atisbando levemente, arañando levemente los umbrales de la quinta dimensión. Fijaos si tiene importancia la oración. No es algo que simplemente digas, ah, pues ahora me voy a poner 10 minutillos aquí de rodillas, voy a pegarle 4 peticiones al Señor, me inspiro a cantar mejor o peor un corito de los que hemos aprendido, sino hay una dimensión en la oración mucho más profunda que simplemente pedirle 4 cosas al Señor y cantar 2 coritos. Hay una dimensión donde empiezas a perder tu, vamos a llamar, el ser tú como un ser personal y separado de todo lo demás, y empiezas a ser un ser junto con los demás y junto con el propio Dios, arañando la quinta dimensión. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Claro. No, la cuarta dimensión ahí estaba, le daba igual. Estaba viendo todo, pero yo estaba viéndolo ahí en ese lugar donde estaba. Claro, claro. A veces, hermanos, yo lo estoy intentando, soy sincero. No sé si lo conseguiré, porque a veces este manda mucho y dice, estas tonterías estás diciendo y estás haciendo. Pero cuando realmente en vez de mandar este, manda este, podemos ir consiguiendo esas metas. Y la vida espiritual, tampoco es que sea vaya a ser una vida mística, de estas que de repente, como Santa Teresa entre pucheros, ¿no?, nos ponemos a levitar y nos dan 4 teleles. No, no es eso. Pero la vida espiritual profunda puede ser mucho más de lo que simplemente podemos pensar. Mucho más profunda, mucho más amplia, mucho más generosa, mucho más edificante para cada uno de nosotros. Y eso nos puede llevar a ser verdaderos creyentes en el Señor. No que ahora no lo seamos, por supuesto que lo somos, pero a vivir una dimensión mucho más profunda en los caminos del Señor, en esos netivot, en esos senderos que tú y yo tenemos que ir caminando. Maite no va a hacer mi sendero por mí, o el sendero por mí. Ella tendrá que hacer el suyo. Y Remy tendrá que hacer el suyo. Y Rosa tendrá que hacer el suyo. Y cada uno de los que estamos aquí tendremos que hacer el nuestro. Pero como individuos. Como individuos que formamos parte de un todo. Y en el cual cada uno de nosotros habita, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Fijaos la dimensión. Somos parte, hermanos, parte de la propia divinidad. La propia Escritura, aunque eso sea malinterpretado, dice, sois dioses en los Salmos.